Vamos a los niños ya salieron a su clase, vamos a meditar en la palabra del Señor. Así que si tiene su Biblia a la mano, vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y quiero compartirle, continuando con esta reflexión que hemos tenido los últimos domingos, la importancia de tener cuidado en algunas áreas de nuestra vida. Para que lo que le sucedió al pueblo de Israel quede para nosotros como una lección, como una enseñanza, ¿verdad? Como principios de vida. Primero de Pedro capítulo 5, en el verso 5. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Primera de Pedro capítulo 5, verso 5. Y le voy a hablar de un tema que es muy importante, como todos los temas de la palabra. Quisiera pedirle que probablemente usted ya lo conoce este tema y hemos hablado de este tema, pero estudiando estos días he pensado que es necesario que lo refresquemos, que lo tengamos en mente. Y quiero hablarle de este tema del orgullo y el peligro del orgullo y cómo el pueblo de Israel cometió este terrible descuido, vamos a decir, de dejar que su corazón se llene de este terrible mal que es el orgullo, un terrible mal, peor que la pandemia, mi hermano, porque la pandemia, los virus afectan el cuerpo, el orgullo enferma el alma y enferma el espíritu, y el cuerpo, mi hermano, finalmente somos temporales, eso no lo podemos dudar. Y de una o de otra forma esto va a terminar en lo que es físico. Pero la enfermedad del alma, la enfermedad del espíritu es eterna y es peligrosísima. Por eso es bueno, en Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo les dice a los hermanos de la iglesia en Filipo, les dice, para mí no es molesto volverles a escribir estas mismas cosas y para vosotros es seguro. Mire qué interesante verso, Filipenses capítulo 3, verso 1. O sea, que hay temas que necesitamos volverlos a recordar y aún profundizar a la luz de la palabra para tener mucho cuidado que en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida cristiana, estos aspectos destructivos no entren a nuestro corazón, no entren a nuestra vida. Y así como evitamos los virus, ¿verdad?, patológicos, las enfermedades, y por eso andamos puestos mascarillas y andamos puestos vacunas, algunos, y cuidándonos del distanciamiento social y todo esto, también en la parte espiritual necesitamos tener sumo cuidado de que el enemigo no esparza estos virus, estas enfermedades espirituales, y nos vamos a enfocar en una en particular en esta tarde, que es el orgullo. Dice Primera de Pedro capítulo 5, verso 5, igualmente jóvenes, estad sujetos, sometidos, estad respetuosos, ¿verdad?, a los ancianos, y todos sumisos, sujetos unos a otros. Todos tenemos que tener entonces una actitud humilde, y mire lo que sigue diciendo, revestíos de humildad, revístete de humildad. Ahora, ¿por qué me tengo y nos tenemos que revestir de humildad? Porque Dios resiste a los soberbios, pero tiene gracia con los humildes. Mire qué importante es esto. Dios resiste, Dios rechaza a los altivos, a los orgullosos, a los soberbios. Pero de los humildes Dios tiene gracia. Y sigue diciendo en el verso 6, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vamos a orar, Padre y Señor bendito. Te amamos, Señor, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, Señor, y queremos rogarte que hables a nuestros corazones. Nos enseñes un poco más, Señor, que nos guíes con tu palabra, que nos llenes de tu Santo Espíritu, y que sobre todo, Señor, que no solamente oigamos y escuchemos tu palabra, pero que la pongamos por obra, para que nuestra vida sea como un árbol plantado junto a corrientes, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prospera. Pero Señor, para que esto suceda necesitamos poner en práctica todo lo que tú nos vas enseñando en tu palabra para que nuestra vida y nuestra familia alcance la bendición y la dimensión que tú quieres para nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Háblanos, enséñanos y Señor, todo lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi amado. Entonces decíamos, el apóstol Pablo menciona, para mí no es molesto el volverles a escribir las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, es necesario, mis hermanos. Entonces, algunos temas, ahondarlos. Y les decía, estudiando estos temas que habíamos estado compartiendo acerca del pueblo de Israel, que veíamos en la palabra, que todo lo que le sucedió quedó como ejemplo, como enseñanza para nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Se recuerda que hablamos de esto los domingos anteriores. Entonces hablamos que el pueblo de Israel cometió algunos errores y que usted y yo tenemos que tener cuidado de no cometerlos también. El pueblo de Israel, mi hermano, cometió algunos errores que les acarrearon consecuencias. Y usted y yo tenemos que tener cuidado entonces de tomar estos ejemplos como enseñanzas de vida, como principios para nuestra vida, principios de vida, para que nuestra vida entonces ahora al caminar en estos últimos días, porque estamos viviendo los últimos días, tengamos cuidado de no cometer los errores que ellos cometieron. No hay nada más sabio que aprender de la experiencia de otros, ¿verdad? Y entonces, mis hermanos, habíamos estudiado que cometieron algunos errores y el primero que estudiamos fue que descuidaron la intimidad con Dios y con su palabra y con sus leyes, ¿se recuerda? Y decíamos en Oseas 6, por falta de conocimiento, mi pueblo es destruido, mi pueblo perece. En segundo lugar, estudiamos la semana pasada que el pueblo de Israel cometió otro terrible error que usted y yo debemos tener mucho cuidado, es no descuidar la intimidad de la adoración a Dios con nuestras ofrendas y aún con una porción de lo que Él nos da, porque mi hermano, eso trae bendición a nuestra vida. Ocuparnos de los negocios de Cristo, del reino de Dios y entregarle a Él toda nuestra vida. Pero en esta tarde quiero mencionar este tema. Y el Señor habla de esto en el libro de Oseas y va conmigo al libro de Oseas, al capítulo 5, Oseas capítulo 5. El pueblo de Israel, entonces, mis hermanos, quedó como ejemplo para nosotros, para que estos principios de vida nos ayuden a caminar seguros. En Oseas, el profeta Oseas capítulo 5, verso 5, dice la palabra del Señor. La soberbia de Israel, Oseas 5, 5. Mire, la soberbia de Israel le desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado y Judá tropezará también con ellos. La soberbia del pueblo de Israel, la altivez de corazón. ¿Qué es la soberbia? ¿Qué es el orgullo, mis hermanos? Según el diccionario, póngame atención a esto, el orgullo es el exceso de valoración propia a que una persona se cree superior a todos los demás. Ese es el orgullo, la soberbia. Creerse superior, creerse mejor, creerse más grande, creerse más guapo, creerse más inteligente, creerse más lindo que todo el resto. Y debemos comprender, mi hermano, que Dios aborrece el orgullo. Dios no solo lo aborrece, sino que dice la palabra que detesta el orgullo y a la persona orgullosa. Y es por eso que yo le decía, tenemos que cuidar, mis amados, nuestro corazón, de que nunca el orgullo vaya a meterse en nuestro corazón y afectarnos, porque es sumamente peligroso. Alguien dijo, el orgullo es como el mal aliento. El que lo tiene no se da cuenta, pero todo lo demás lo notan. Entonces, cuando uno encuentra una persona orgullosa, mi hermano, No es nada bonito y tenemos que cuidarnos de este aspecto. Y quisiera hacer mucho hincapié en esto, mis hermanos. Dios aborrece el orgullo y lo dice repetidamente en su palabra, en el libro de Proverbios capítulo 6. El Señor le dice a su pueblo, en Proverbios capítulo 6, Y en el verso 16, el Señor nos empieza a mostrar, mire qué hermoso, nos empieza a mostrar algunas cosas que a Él no le gustan. Ahora, no solo nos muestra algunas cosas que a Él no le gustan, pero algunas cosas que Él, y uso una palabra aquí muy fuerte, el Señor abomina, abomina. Dice en Proverbios 6:16, seis cosas aborrece Jehová, aborrece. ¿Sabe qué es aborrecer? Aborrecer es algo, mi hermano, que no lo puede ver de ninguna manera. Y no solamente aborrece, pero dice, y aún siete abomina tu alma, hablando de Dios, ¿no? Abominar quiere decir que algo produce náusea. ¿Sentido usted alguna vez náusea? Es horrible la náusea, mi hermano. La náusea es lo que precede al vómito. O sea que estas cosas en nuestra vida, si las permitimos, cuando Dios las mira, a Él le producen náusea. ¿Y cuáles son esas cosas? La primera, póngale atención a esto, la primera, en el verso 17, que le produce a Dios abominación y que Dios lo aborrece, es los ojos altivos. La traducción en lenguaje actual dice, la gente orgullosa. Dios lo aborrece. Y ese fue el problema de Israel, que empezaron a pensar que no necesitaban de Dios, que empezaron a pensar que ellos eran especiales, que ellos eran incomparables. Y ese es el problema del orgulloso, mi hermano, que el soberbio no reconoce su necesidad de Dios. Y eso es lo que estamos viviendo en estos días. Las personas no se dan cuenta que separados de Dios no hay esperanza. Y es por eso que tenemos que tener cuidado, mis amados, de cuidar esta área. Un poco más adelante, en el capítulo 16 del mismo libro de Proverbios, vaya un poquito más adelante para dejar bien claro, mi hermano, usted y yo debemos tener esto muy claro. Dios aborrece, Dios detesta, Dios abomina el orgullo. Y dice en Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Por eso empezamos nuestro estudio en Santiago capítulo 5, cuando Dios declara que Dios resiste al soberbio, pero tiene gracia con el humilde. Ahora, cuando yo estudiaba esto, cuando pensaba en esto, cuando pienso en esto, me lleva una pregunta. ¿Por qué será que Dios aborrece el orgullo? Esto ya lo hemos hablado y yo sé que muchos de ustedes ya lo saben, pero es muy bueno recordarlo. Y si usted no lo sabe, ponga atención. ¿Por qué Dios aborrece el orgullo? Le va la respuesta. Porque el orgullo, la altivez, la arrogancia es satánica. Es satánica. Es demoníaca. Y la palabra de Dios nos muestra y nos revela y nos cuenta que fue precisamente Satanás el primero en tener este problema y luego él trató y tratará y trata de transmitirlo, de contaminar, de infectar a todos los seres humanos con este mal terrible que se llama orgullo, altivez, arrogancia. Y la palabra de Dios nos habla de esto y nos muestra de una manera preciosa y podemos entender por qué Dios aborrece el orgullo. Le decía, ¿por qué lo aborrece? Porque es satánico. Para entender esto tenemos que ir a la palabra de Dios y en el libro de Ezequiel, vaya conmigo al libro de Ezequiel, para entender por qué es tan peligroso el orgullo. Capítulo 28, Ezequiel 28. Aquí nos empieza a relatar de este ser que nosotros lo conocemos ahora como Satanás. Pero Satanás no fue siempre Satanás. Satanás inicialmente se llamaba Lucifer, Luzbel. Y no solamente nos revela la palabra de Dios su nombre, que era Lucifer, pero nos muestra que era un ser espectacular, lleno de hermosura y lleno de esplendor. La palabra nos habla de este ser aquí en Ezequiel 28, en el verso 12, al final del verso 12, dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Mire cómo era este Lucifer, hermoso, muy sabio, perfecto. Y sigue diciendo en el verso 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea que no solamente era inteligente, no solamente era sabio, sino que era físicamente esplendoroso. Mire, tenía una vestidura y la describe de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ionice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. O sea que tenía un esplendor, tenía una grandeza, y no solamente eso, te era sabio, y además de eso dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces Dios crea a este ser que se llamaba Lucifer, lleno de hermosura, lleno de sabiduría, lleno de esplendor. Y sigue diciendo, tú querubín grande, protector, tú te paseabas en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. O sea que este ser esplendoroso, majestuoso, incomparable, inteligente, sabio, estaba en Edén, en la presencia, en el trono de Dios. Y dice que era un querubín protector. Tenía una misión, una función delegada de Dios de proteger ese lugar. Y sigue diciendo en el verso 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ahora ponga atención al verso 17, lo que le sucedió a este ser. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra de delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces este ser, en algún momento, en algún día, estando ahí en el trono de Dios, en la presencia de Dios, con una función delegada de Dios, dándole la gloria y la alabanza a Dios, porque Dios es el único digno de recibir la gloria, la honra y la alabanza, en algún momento él empezó a quitar sus ojos de Dios y a poner sus ojos en sí mismo. Y empezó a darse cuenta y a mirarse. Y se miró hermoso, se miró especial. Y me imagino la palabra no nos da más detalles, pero yo imagino en algún momento él dijo, ¿sabes qué? Esa gloria que le estamos dando a Dios, la merezco yo. Si yo estoy muy lindo, yo soy muy especial. Y dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, y una tercera parte de los ángeles estuvieron de acuerdo con él. Y entonces él empezó, mi hermano, en vez de darle la adoración y la alabanza a Dios, se enalteció, se enorgulleció, se ensoberbeció en su corazón y empezó a creerse más de lo que debía creerse. Y se llenó de orgullo, y se llenó de arrogancia, y se llenó de maldad. Es por eso que el orgullo es tan peligroso, mi hermano. Es por eso que el orgullo es tan terrible, y es por eso que Dios nos advierte y nos dice, tengan cuidado con este mal que se llama orgullo. Tengan cuidado, cuídense mucho, porque es peligroso. En Isaías también la palabra de Dios nos habla de este ser. Isaías capítulo 14, vaya conmigo a Isaías capítulo 14 para tener muy claro el peligro del orgullo. Isaías capítulo 14, se llenó de orgullo este ser, Lucifer, Luzbel. Y dice en el capítulo 14, en el verso 11, póngale atención a la palabra de Dios. Dice, descendió al Seol tu soberbia. ¿Sí lo está mirando? El orgullo lo llevó a este ser, a Lucifer, a la ruina. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mire lo que decía este ser. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Tremendo que este ser, mi hermano, entonces no quería ser mayor que Dios, pero quería ser igual a Dios. Quería tomar la gloria para sí, quería tomar la alabanza para sí. Y entonces esto trajo una consecuencia terrible que es la muerte y el pecado. Y ese orgullo, mi hermano, entró en escena y la maldad entró en escena. Y interesantemente en el Génesis, cuando Satanás viene a tentar a Adán y a Eva, usted ha leído el relato, ¿verdad? En Génesis capítulo 3, Satanás apela al mismo principio, al orgullo, y le dice, a la mujer le dice, no, ¿sabes qué? Tú no vas a morir cuando desobedezcas a Dios, sino que vas a ser igual a Él. Vas a ser igual a Dios. Nota entonces el peligro del orgullo, el peligro, mi hermano, de esta enfermedad que destruye el corazón del ser humano. Y por eso es que le decía, usted y yo debemos evitar el orgullo, debemos doblar nuestras rodillas y pedirle, Señor, lléname de ti, Espíritu Santo. Ayúdame a nunca dejar ningún rincón en mi corazón, ningún rincón en mi vida, para que el orgullo tome lugar. Y Señor, reina en mi corazón y guíame a toda verdad y líbrame de todo orgullo, porque entonces el orgullo, mi hermano, la soberbia, la altivez, trae consecuencias terribles y entra la maldad y entra el racismo. Hemos hablado de esto, mis hermanos. Y es por eso que el mundo está como está. Todos se odian unos a otros. Terrible ver el mundo como el orgullo ha destruido, el clasismo, hemos hablado de esto con anterioridad también. Y debemos entender, Dios aborrece, Dios no soporta esta actitud en el corazón del ser humano. Destruye la vida del ser humano. Ahora, ¿qué caracteriza a una persona orgullosa? Le voy a mencionar algunas cosas. En primer lugar, es rebelde. Lo que hizo Satanás fue rebelarse contra Dios. Una persona orgullosa es rebelde. Una persona orgullosa no acepta consejos. Una persona orgullosa cree que solamente él y nadie más que él tiene la razón. No acepta consejos de nadie porque es orgulloso. Porque piensa que nadie puede decirle a él cómo se hagan las cosas. Ni Dios ni nadie. Una persona orgullosa siempre quiere tener el control en todo lo que hace, en la casa, en el trabajo. Y mis hermanos, lo contrario al orgullo es la humildad. Por eso el Señor dice que Él resiste al soberbio, pero tiene gracia con el humilde. ¡Qué hermoso, mi hermano! Y entonces eso me lleva a una pregunta. ¿Cómo está mi corazón? Y eso yo quiero animarlo en esta tarde. Cada uno de nosotros tenemos que examinar nuestro corazón y hacernos una pregunta, Señor, ¿quién reina en mi vida? Ahora, si digo que reina Cristo, entonces mis actitudes tienen que ser como las de mi rey. ¿Cuál es mi rey? Jesucristo. Pero si en mi vida hay rebeldía, si en mi vida, mi hermano, hay orgullo, si en mi vida hay altivez, entonces tengo que hacer un alto y decir, Señor, limpia mi corazón. Señor, hazme una cirugía ahí interna y cambia mi corazón, porque Jesucristo entonces nos da un ejemplo totalmente contrario a este ser que se llama Lucifer. Y el mejor ejemplo que tenemos de humildad se llama Jesús de Nazaret. Y la palabra de Dios nos muestra lo que hizo nuestro Señor Jesús. Vaya conmigo, por favor, a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. La iglesia de Cristo tiene que seguir las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque seguimos a Jesús. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Porque se supone que nos debemos parecer a Jesús. Se lo he dicho en ocasiones anteriores. Cristiano quiere decir un Cristo pequeñito. Los discípulos de Jesús se parecían a Él. Habían pasado tiempo con Jesús. Fueron, mi hermano, llamados por Jesús y estuvieron 3 años a los pies de Jesús. Enseñaba a Jesús y ellos estaban a su lado. Y poco a poco empezaron a ser transformados. Y por eso es que a los seguidores de Jesús se les empezó a llamar cristianos, porque se parecían a Jesús. Es por eso que Pedro, a pesar de que negó al Señor Jesús, usted recuerda, ¿verdad?, el relato bíblico cuando el Señor Jesús fue a la cruz. Le había dicho, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. Pero algo que me llama la atención en ese relato es que cuando el Señor Jesús es llevado preso, ¿verdad?, para ser crucificado, dice que Pedro le seguía de lejos y la gente empezó a reconocer en Pedro algo diferente. Le dice, oye, tú andabas con ellos. Pedro le dice, no, yo no andaba con él. Y luego se lo vuelven a decir, pero algo que me llama la atención que le dice, sí, tú hablas como él. tú te pareces a él. Entonces, ellos veían en Pedro a Jesús, a pesar de que Pedro todavía estaba en ese proceso, ¿verdad? Pero entonces, lo que le quiero decir, mi hermano querido, es que usted y yo necesitamos reflejar a Jesús en nuestra vida y tener mucho cuidado con este terrible mal que es el orgullo. ¿Y qué ejemplo nos dio Jesús? Filipenses capítulo 2, verso 2. Ponga atención a la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Mire dónde viene a poner el énfasis el apóstol Pablo. No hagáis nada, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, ¿qué es la vanagloria? Es cuando la persona quiere llevarse la gloria. Pero mi hermano, le voy a decir algo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos llegar a tener y hacer va a ser únicamente por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que merece recibir la gloria. Él es el único que merece recibir la alabanza, la adoración, el reconocimiento. Es por Él, para Él y nadie más que Él. Él fue el único que murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó de la muerte. Es por eso que usted y yo tenemos ahora la bendición de tener una vida nueva. La gloria es para Él, la alabanza es para Él, el reconocimiento es para Él. A veces decimos, encontré a Jesús. No, mi amado. Jesús nos encontró a nosotros. Lo he dicho anteriormente, Jesús no estaba perdido. Los que estábamos perdidos éramos nosotros, porque Él vino a buscar a los que se habían perdido. Él nos dio vida, Él nos ha tenido paciencia, Él extendió su mano de amor, Él nos llamó por nuestro nombre, Él nos lleva de su mano, por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, por Él tenemos salud, por Él tenemos un trabajo, por Él abrimos los ojos, mi hermano, cada día. Y mire lo que sigue diciendo, nada hagáis por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué bonito, mi hermano. ¿Se imagina qué lindo sería si ponemos en práctica esto? Estimar a todos los demás como superiores a nosotros mismos. Y no solamente dice esto, verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir hubo en Cristo Jesús? Que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era Dios, Él es Dios, Él será Dios eternamente. Pero no se aferró a eso, sino que dice en el verso 7, sino que se despojó a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora mire el contraste, mire por un instante el contraste. Ahí estaba Lucifer. ¿Qué quería Lucifer? El trono, la gloria. Y ahora vemos a Jesús completamente diferente. Él deja el trono, deja la gloria y se hace como uno de nosotros para tener intimidad con nosotros. Qué hermoso, mi hermano, qué ejemplo más precioso nos dio el Señor Jesús. Se despojó de su gloria, dejó su majestad. ¿Y sabe qué hizo? Se ciñó su majestad y vino no a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por nosotros. Es por eso, mi hermano, que cuando iba a ser entregado la última noche con sus discípulos, nos da el mayor ejemplo y el más grande ejemplo de humildad cuando se ciñe y les empieza a lavar los pies a los discípulos. Le dice, ustedes tienen que hacer lo mismo que han visto en mí. servirse unos a otros, ayudarse unos a otros. Por eso, mi hermano, usted y yo debemos esta tarde recordar todas las cosas que le acontecieron al pueblo de Israel, quedaron como testimonio y como ejemplo de enseñanzas y lecciones para que nosotros no cometamos el mismo error, sino que nosotros podamos decir: Señor, llena mi corazón. Como decía Juan el Bautista, que yo mengüe para que Él crezca. Poderle decir: Señor, yo quiero ser menos yo y que seas más tú en mí. Que llenes mi corazón, que llenes mi vida, que me guíes a toda verdad. Y en el nombre de Jesús me libres de todo orgullo, de toda altivez que pueda haber en mi corazón. Y podamos mirar a los hermanos como superiores a nosotros mismos. La palabra de Dios nos deja muchos ejemplos del peligro del orgullo. Quisiera mirar en 2 de Crónicas 26. Vamos a ir a ver un ejemplo. 2 de Crónicas 26. Vamos a ver un ejemplo que nos ilustra terriblemente el peligro del orgullo. Desde el verso 16 nos habla de un rey, el rey Usías. ¿Cómo este rey, mi hermano, dejó que... Vamos a leer los primeros versos. Vamos primero a leer el verso 1 en adelante. Dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Usías edificó a Elod y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Mire qué vida de este rey. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Le iba muy bien, todo estaba bien. Luego nos relata cómo Dios lo bendijo y cómo Dios estaba con él. Cómo Dios lo prosperó, cómo Dios le dio sabiduría, cómo Dios lo llevaba de su mano. Señor dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Hermano, mientras usted y yo seguimos el consejo de Dios, mientras usted y yo no nos apartamos de la gracia de Dios, usted y yo vamos a caminar por un camino seguro. Moisés le dijo algo a Dios en una ocasión, le dijo: si tú no vas con nosotros, si tú no vas conmigo, yo no voy. Yo le he dicho esto en domingos anteriores. ¡Qué oración más poderosa, mi hermano! Eso es lo que usted y yo deberíamos decirle cada día a Dios: Señor, si tú no vas conmigo, no quiero ir. En todo lo que vamos a hacer. Pero le voy a decir algo. Dios no camina con orgullosos. Ay, ay, ay. Dios no camina con orgullosos. ¿Por qué? Porque Dios aborrece el orgullo. Y entonces, mi hermano, es por eso que usted y yo debemos cuidar cada día nuestro corazón, cada día nuestra mente, cada día nuestras actitudes. Dice en el verso 16, y subraye este verso, mi hermano, recuérdelo, lo hemos leído anteriormente, tengámoslo en nuestro corazón cada día, mi hermano. Mas cuando ya era fuerte el rey Usías, cuando todo le estaba yendo bien, mi hermano, cuando todo iba bien, cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció, se enorgulleció para su ruina. Mi hermano, el orgullo, la altivez, arruina la vida de cualquier persona porque es satánico. Nunca piense, mi hermano, más de lo que debe pensar de cada uno. Dice: porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar de inciensos. Él no podía entrar a hacer esta función. Esa función era reservada para los sacerdotes. Pero él creyó que podía hacer lo que le daba la gana. Entonces dijo: ¿sabes qué? Yo soy el rey. A mí las cosas me van bien. Yo soy la autoridad y nadie me dice a mí cómo se hacen las cosas. Así que ahí voy y voy a hacer las cosas como a mí me parece. Como a mí me da la gana. Y mire las consecuencias. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Mire cómo Dios usa personas para alertarnos, para decirnos: sal, Lucías, no hagas esto. Sal de aquí, no, lo que estás haciendo no está bien. ¿Sabe que Dios nos habla a través de personas? ¿Sabe que Dios nos habla de una y de otra manera? Y Dios nos habla a través de su palabra y Dios nos habla a través de diferentes maneras. Y nosotros tenemos que estar atentos, mi hermano, a esa palabra de Dios. Tenemos que responder a ese mensaje de Dios. Dice en el verso 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Mire qué terrible es la altivez, qué terrible es el orgullo, qué terrible es la arrogancia, qué terrible es este mal. Porque en vez de escuchar, ¿yo se acuerda que le dije que una persona altiva no oye consejo? ¿Se acuerda que le dije que una persona orgullosa cree que siempre tiene la razón? Una persona orgullosa no acepta que nadie le diga nada. Y así estaba este rey Usías. Vienen y le dicen, oye, rey Usías, mira, valientes, porque era el rey, ¿no? Dice, Usías, no, lo que estás haciendo está mal, Usías. Pero este Usías, en vez de escucharlos, se llenó de iras. ¿Qué habrá pensado en su mente? ¿Quiénes son estos para decirme nada? Si yo soy el rey, ¿por qué me están diciendo nada? Se llenó de ira. Y una persona con ira tiene la mente nublada. Usted sabe que la mayoría de personas que cometen terribles errores lo hacen cuando están con iras. ¿Sabía usted eso? Cuando están con iras, mi hermano, por eso le decía, esto es satánico. El orgullo genera maldad, la maldad genera iras, la ira puede llevar a la persona a hacer las cosas más terribles que se puede imaginar. Personas que matan y luego dicen, ¿qué pasó? No sé, tuve ira. Le pasa el carro por encima a otro. ¿Y qué te pasó? No sé, me dio iras. Es más, ni se acuerdan. Las personas llenas de ira ni se acuerdan lo que hicieron. ¿Qué hice? ¿No hiciste esto? No me acuerdo. ¿Por qué? Porque estaba controlado por la ira. Se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, miren lo que le sucede. La lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. O sea que empieza a venir un juicio de Dios y le sale lepra y empieza a brotarle lepra. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y a todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Ahí él ya empezó a salir y ya se dio cuenta que algo estaba mal y dice, no, mejor me voy para afuera. Y sigue diciendo en el verso 21, así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Mis hermanos, el orgullo es peligrosísimo. El orgullo es demoníaco. El orgullo es satánico. La altivez no puede tener lugar en nuestros corazones. Debemos pedirle a Dios que mantenga nuestro corazón puro, nuestra vida pura, para nunca darle lugar a esta terrible circunstancia, este terrible mal que se llama orgullo y altivez. Mis hermanos queridos, mi oración es que Dios nos guíe de tal manera que estos ejemplos que nos han quedado en la palabra de Dios. Hemos visto hasta ahora tres cosas muy importantes. Nunca se las olviden, mi hermano. Por favor, nunca se olviden estas lecciones de vida, principios de vida. Mi hermano, Dios no quiere que ninguno perezca. Dice la palabra de Dios que antes de la caída viene la altivez de corazón. Pero Dios no quiere que nadie sea quebrantado. Dios es un Dios de amor. Dios quiere bendecirnos. Pero necesitamos usted y yo tener cuidado de poner atención a la palabra de Dios y no solamente ser oidores, sino poner en práctica y ser hacedores de lo que Dios nos manda en su palabra. Y tres cosas hemos visto hasta aquí, tres lecciones poderosísimas. La primera, nunca se olvide, mi hermano, necesitamos más que nunca conocer la palabra de Dios y conocer a Dios para que en estos días de tinieblas que vivimos nada ni nadie nos confunda, nadie. Mi hermano, le voy a decir algo, estamos viviendo en los días finales. El Señor Jesucristo está en el horizonte, las señales se están cumpliendo en nuestros ojos, mi hermano. Mateo 24, todas las señales que el Señor habla, que el Señor Jesucristo declaró, y se levantarán falsos cristos, oiréis de guerras, de rumores de guerras, habrá hambre, habrá pestes, habrá reino contra reino, nación contra nación. Daniel habla de que la ciencia va a aumentar y ya hemos hablado de esto. Escúchame, mi hermano, usted y yo estamos frente a esta realidad y la única manera de no ser engañados es conociendo a Dios y conociendo su palabra. En segundo lugar, dijimos la semana pasada, dándole a Dios toda nuestra vida, ocupándonos de los negocios de Dios. Y en tercer lugar, hoy le digo, mi hermano, cuidando de que nuestro corazón nunca se llene de orgullo. Que nuestro corazón, mi hermano, nunca se llene de esta terrible mal que se llama la altivez. Para que entonces usted y yo seamos como las vírgenes prudentes. Usted recuerda al final de Mateo 24, en Mateo 25 el Señor nos habla de 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Y usted y yo debemos tomar una decisión. Señor, reina en mi corazón. Yo quiero que reines en mi vida, que me llenes de ti, Espíritu Santo, para ser como esas vírgenes sensatas, que tenían sus lámparas llenas de la presencia de Dios, sus corazones llenos de la presencia de Dios. Por eso le decía, tenemos que examinarnos cada día y doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, yo entiendo a la luz de tu palabra que tú resistes al soberbio, pero tienes gracia con el humilde. Señor, ayúdame a vivir una vida que te agrada, a nunca apartarme de tu palabra, a nunca apartarme de la intimidad contigo. Mis hermanos, la trompeta pronto va a sonar. El Señor Jesucristo está a las puertas y necesitamos prepararnos para ese día. Y la única forma de prepararnos es llenándonos del Espíritu Santo y llenándonos de la palabra del Señor. Hay muchos otros ejemplos del peligro del orgullo. Pero mi hermano, yo le doy gracias a Dios que por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Y si usted está aquí, es porque usted está buscando de Dios, de su amor y de su palabra. Lo quiero animar. Mi hermano, que nada lo desanime, que nada le estorbe en el camino. Que mi hermano, no importa lo que venga y no importa lo que pase, porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos peligrosos, mi hermano. Me llegó una petición de oración, me mandó el hermano Freddy, una petición de oración que hacía un pastor por todos los hermanos en Cristo que viven en Afganistán. Hermanos en Cristo que hoy están bajo una terrible persecución. Van a entrar a sus casas literalmente a matarlos. Mi hermano, usted y yo tenemos todavía la bendición de vivir en un país donde hay una relativa libertad. Y es por eso que usted y yo debemos tomar una decisión, mi hermano. Voy a buscar de Dios y voy a amar a Dios con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Voy a seguir su palabra, voy a cuidar la intimidad con Dios y sobre todas las cosas voy a guardar mi corazón para el único amigo fiel, para el único Rey de Reyes y Señor de Señores que viene pronto a llevar a su iglesia. Dice la palabra de Dios, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, mi hermano, seremos llevados a la presencia del Señor. Así que mis hermanos queridos, debemos prepararnos. Y estos principios de vida que encontramos en la palabra de Dios, es tiempo de ponerlos en práctica. Hermano, esta semana, cada día tome una decisión. Señor, yo quiero pedirte, rogarte, Espíritu Santo, llena mi corazón de tu presencia. Que no se apague la llama que está ardiendo en nuestros corazones. Mis hermanos, vamos a orar y a poner todo en manos del Señor.